Mudanza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
Claro, eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
7:15 de la mañana, 6:15 en Canarias, sobre la pandemia. Enseguida hablamos de las mascarillas, pero antes vamos a Canadá, porque allí las protestas de los antivacunas han provocado graves incidentes esta madrugada. Tanto es así que Toyota ha tenido que parar la producción en varias de sus plantas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Buenos días. Dice Toyota que no se espera que ninguna de sus 3 plantas de automóviles en Ontario produzcan vehículos, al menos en lo que queda de semana, debido a problemas de suministros derivados de esas protestas antivacunas que bloquean el puente que une Detroit con Windsor, una de las conexiones comerciales más importantes con Estados Unidos. Allí las industrias del norte advierten también que van a tener serios problemas de suministro y de despidos si no cesa el bloqueo. Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, se ha pronunciado esta noche. Ha dicho que el gobierno estadounidense está siguiendo el bloqueo de cerca y que cree que es importante que todo el mundo en ambos países entienda el potencial impacto que puede tener en los trabajadores y en la cadena de suministro. La industria automovilística es de las más afectadas. Esta conexión comercial entre ambos países representa alrededor del 25% del comercio entre Estados Unidos y Canadá, y las empresas corren el riesgo de perder unos 50 millones de dólares al día.
Ya saben que desde hoy la mascarilla deja de ser obligatoria en la calle aquí en España. En Estados Unidos van un poco más allá, y en estados como el de Nueva York la mascarilla deja de ser obligatoria en cualquier sitio, tanto interior como exterior.
La reducción contundente de los contagios ha llevado a la gobernadora del estado a tomar esa decisión. Fuera mascarilla en absolutamente todos los espacios, salvo los colegios, donde los críos tendrán que esperar hasta marzo. Nueva York sigue así a otros 5 estados que en estos días han puesto fin a la obligatoriedad de la mascarilla.
Y en Reino Unido el gobierno pone fin también a buena parte de las restricciones. La más relevante es el fin de las cuarentenas para los contagiados. Johnson adelanta la decisión un mes y a nadie se le escapa que se trata de una cortina de humo para tapar los cada vez mayores escándalos con sus fiestas en Downing Street durante el confinamiento. Corresponsal en Londres, Begoña Arce.
La última restricción vigente en Inglaterra, la obligación de aislarse de los que den positivo de COVID, desaparecerá a finales de este mes. La medida podría ser aprobada cuando el Parlamento retorne el 21 de febrero tras el receso de las vacaciones escolares. En principio estaba previsto que las normas de aislamiento concluyeran el 24 de marzo. Boris Johnson anunció por sorpresa en la Cámara de los Comunes el adelanto de un mes. Suponiendo que la actual y alentadora tendencia de los datos continúe, espero que podamos poner fin a las últimas restricciones, incluido el requisito legal de aislarse en caso de dar positivo un mes antes. La medida pone fin a 2 años de restricciones a causa de la COVID. Las infecciones, sin embargo, siguen subiendo, con 3.300.000 británicos infectados, aunque el número de hospitalizaciones y muertes va bajando. Johnson está luchando por mantener el liderazgo y este inesperado adelanto se interpreta como una manera de sumar puntos a su favor. El Partido Laborista le acusó de utilizar el anuncio para salir del agujero político en el que se halla.
Boris Johnson, por cierto, que hoy viaja a Polonia, se suma así a las labores diplomáticas para contener la crisis de Ucrania en un momento en el que Rusia no parece dar tregua. De hecho, hay cierta inquietud por las maniobras que el ejército ruso pretende empezar hoy en Bielorrusia. Informa desde Moscú Javier González Cuesta.
Rusia y su aliada Bielorrusia comienzan hoy 10 días de ejercicios militares junto a la frontera con Ucrania. Se trata de unas maniobras masivas donde Moscú ha traído de todo el país, incluido el lejano oriente, más de 30.000 tropas, vehículos y 2 brigadas antiaéreas que podrían alcanzar a Ucrania. Al mismo tiempo, la Marina rusa prácticamente ha rodeado la península de Crimea. Allí y en los océanos Pacífico y Atlántico tienen lugar otros ejercicios con más de 140 navíos. El gobierno ucraniano ha contestado a esta demostración de fuerza con otras maniobras que también se extenderán hasta el 20 de febrero. Estas incluyen la puesta a punto de los drones y los misiles antitanque que ha recibido de Occidente. Ayer, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Sájarova, afirmó que la desescalada solo será posible si los países de la OTAN retiran toda la ayuda militar que han concedido a Ucrania.
Y un apunte más, los archivos nacionales de Estados Unidos han pedido esta madrugada al Departamento de Justicia que abra una investigación contra Donald Trump, porque entre los documentos que el expresidente se llevó cuando salió de la Casa Blanca había archivos clasificados.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, a las 6:20 en Canarias.